En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Bienvenidos otra vez a Big Data Sports. Y en el episodio anterior tuvimos una maravillosa charla con Julio Lamas, ex técnico de la selección argentina de básquet, actual conductor de la selección japonesa de básquet. Y nos quedamos conversando con Agustín y dijimos, bueno, tanto Japón, ¿por qué no volvemos pronto para allá? Y acá estamos.
Así es, Marce, estamos de vuelta en la tierra del sol naciente, después de haber charlado con Julio Lamas, que fue un gran placer y nos podemos quedado varios episodios charlando de su historia y lo que está haciendo Japón. Y hoy tenemos para hablar justamente de Japón como una realidad en el mundo del deporte global, porque actualmente lo están atravesando cuestiones importantes y el futuro aún más, ¿no? Entonces tenemos mucho para entender y para comprender de cómo un país muy particular está liderando un poco la vanguardia del deporte global en estos momentos.
Vamos a hablar de cosas como el reconocimiento facial, el 5G, vamos a hablar de cuestiones como el video volumétrico.
Vamos a hablar de los autos que se manejan solos y que vuelan algunos.
Y de robots, uh-huh. ¿Sí? De cómo, en definitiva... Tokio 2020 va a ser como la gran explosión de lo que yo veo, Agustina, ha sido una aceleración en los últimos tiempos en cuanto sobre todo a cómo consumimos los contenidos del deporte. ¿A dónde voy? Hablaba recién de video volumétrico. El video volumétrico es ese tipo de repetición que podemos ver de acciones del juego, como en el Mundial de Rugby, uh-huh. Donde se puede elegir cualquier punto de un recorrido 360 y tener la sensación de que lo estás viendo dentro del propio campo.
Una de las grandes innovaciones en el actual Mundial de Rugby, que termina en noviembre, el primer try de Nueva Zelanda de Bridge se vio y fue como un shock para todos los espectadores globales, porque como bien decías vos, estabas adentro de la jugada y fue impactante, ¿no?
Y en algo que ha trascendido menos, esto también lo está usando, por ejemplo, el Manchester City como highlights para sus fanáticos, sí. A través de su aplicación. El fanático puede ver la reiteración de un gol y elegir el punto de vista que más le gusta de cualquier lugar del estadio. Se supone que Tokio 2020 va a ser como la gran explosión de todas estas cosas y vamos a hacer un recorrido tecnológico y también con alguien que ya está instalado en Japón y que nos va a dar una ayuda enorme para conocer un poco más desde adentro qué está pasando camino a Tokio 2020. Ese alguien es Julián Polo. Julián es un periodista que decidió tener su experiencia olímpica después de haber ido a cubrir los Juegos de Río 2016. Sí. Los Juegos Paralímpicos, uh-huh. En Río 2016 para el diario La Nación, y a partir de ahí empezó a tener como meta involucrarse en el mundo olímpico. Julián es periodista, está desarrollando un podcast también desde Japón, y lo primero que le pedíamos a Julián Polo, que él está trabajando para el comité organizador de los Juegos Olímpicos.
Desde adentro está.
Desde adentro, en la parte de comunicación digital. Lo primero que le pedíamos es que nos contara cuál fue su abordaje al mundo olímpico y, bueno, esta es un poco su historia.
Como decís, soy parte del equipo de comunicación y el puesto, digamos, es manager de redes sociales, no solo, bueno, manejando las redes sociales, que en breve va a abrir una cuenta en español, sino también generando contenido para estas redes sociales. Yo también sé editar video y demás, además de, bueno, de conocimiento periodístico. Así que principalmente genero contenido para redes sociales, planificamos las estrategias para comunicar cada uno de los hitos y también en breve voy a empezar a manejar la cuenta en español, que es uno de los grandes desafíos de la comunicación en redes sociales de Tokio, de intentar incluir a la mayor cantidad de idiomas posibles en la comunicación. Ya está el inglés, el japonés obviamente, el chino, en algunas redes sociales como Weibo, TikTok, y también, bueno, en Facebook, que se puede direccionar el mensaje, y bueno, se va a sumar el español, y esa, digamos, va a ser mi principal responsabilidad en apenas unos meses.
Desde ya, Agustín, que estar comunicando desde adentro de unos Juegos Olímpicos da una perspectiva muy diferente y a lo mejor en muchos aspectos mucho más grande que cualquier visitante o cualquier periodista que vaya a los Juegos.
Sí, siempre tener lo que se llama el inside information y saber qué se está trabajando y qué se busca te da mucho más para analizar y también mucho más conocimiento para poder contarnos, como nos está contando nuestro invitado de hoy, cómo se está pensando, ¿no? O sea, que imaginemos que la potencia tecnológica de Japón tiene los Juegos Olímpicos del 2020. Bueno, vamos a ir descubriendo en este episodio todo lo que se viene, ¿no?
Justamente le preguntábamos a Julián si el hecho de celebrarse en Tokio los Juegos Olímpicos al movimiento olímpico le da como una especie de plus en materia tecnológica.
Sin duda que hay un plus, pensando que es en Japón. Ellos conviven con la tecnología de una manera muy natural. No sé, por ejemplo, los ancianos tienen manejo de los celulares como si nada. Capaz en Argentina nos pasa que nuestros viejos en Argentina les cuesta. Mismo a mis padres, que son de la generación más o menos 60 años, manejan bien el celular, pero hasta ahí. Acá hay muy buen manejo de la tecnología, y también las empresas que son sponsor de los juegos quieren mostrarse al mundo como unas empresas innovadoras. Por eso mismo nosotros pensamos en Japón y nos viene a la cabeza los robots, y va a haber diferentes robots en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, unos van a ser robots que asisten a espectadores en sillas de ruedas, a ubicarse, a recibir comida que piden a través de unas pantallas. Después también va a haber autos eléctricos, todos los autos van a ser eléctricos, todo el transporte va a ser eléctrico, es decir que la emisión de carbono va a ser mucho menor. Después ya hay robots de las mascotas de los Juegos Olímpicos. Si después quieren chumear las redes de Tokio, están estos robots que tienen diferentes expresiones en sus ojos, responden a estímulos que le plantea el espectador. Por ejemplo, yo interactué con la mascota de los Juegos Olímpicos, que es Mirai Towa, y le daba la mano y estrechaba la mano con la mascota, y después me dijeron, bueno, ponete triste, hacé que llorás. Entonces, bueno, me puse, intenté, bueno, ponerme en el papel de un actor, hacer que lloraba, y la mascota, mediante una cámara, copió algunos estímulos que interpretaba como que estaba triste, y se puso a llorar, y después me mostraba unos corazones. Son detalles, pero que muestran que van a ser unos Juegos Olímpicos diferentes, y sin dudas esto ocurre porque Japón tiene la estructura para desarrollar estas herramientas y estos robots, y un montón de cosas más que se van a ver en los Juegos, como te decía, los autos eléctricos, la Villa Olímpica va a ser de avanzada, y también con la idea de tener mayor sustentabilidad. Bueno, la tecnología entra en siendo una gran ayuda para tener sustentabilidad en los juegos.
Acá, Agustín, hay un tema interesante, porque yo creo que el hecho de que los juegos se hagan en Japón le da como una especie de relieve a todo lo que sea tecnología y como una asociación natural con ese tema. Pero a mí me da la impresión que en este tipo de cuestiones, si los juegos hubieran sido, por ejemplo, no sé, en algún punto de Europa, probablemente robot más, robot menos, sí, estaríamos hablando de cosas parecidas.
Sí, y acá hay algo, el punto de partida, que tal vez Japón despierta o nos despierta esa fantasía de que la tecnología va a ser de como nunca antes vista. Y hasta el día que terminó Río 2016, cuando hacen el video de lo que, viste, el traspaso de Río a Japón, no sé si lo recuerdan, nuestra audiencia también, que tenía un mix de grandes avances tecnológicos con robótica, con autos voladores y demás, pero también tenía la parte cultural de Japón. Mario Bros. Aparecía muchísimo, Dragon Ball. Bueno, ese mix de cultura que tanto ha llegado a nivel global como con la tecnología, plantean a Tokio 2020 como un evento que va a ser realmente imperdible. Y enfocándonos solamente en tecnología, para empezar a hablar un poco de eso, vos lo decías, Marci, y Julián también, hay como un plus de decir, bueno, las marcas que se suman a apoyar el Comité Olímpico en Japón no solamente es un sponsoreo tradicional, lo hablamos también en la previa, ¿no? se les pide desarrollo, se les pide cosas puntuales.
Ahí creo que está la clave. No se trata solamente de socios globales que tienen los miembros del Comité Olímpico Internacional, sino también compañías que hacen desarrollos y cuyo corazón pasa a ser justamente la evolución tecnológica. Obviamente con una finalidad, vender productos.
Tal cual.
Pero productos que conectan con esta época. Vamos a hacer marcas, estamos hablando de Intel, estamos hablando de NEC, estamos hablando de Panasonic, uh-huh. estamos hablando de Toyota, exacto. estamos hablando de Alibaba,
sí.
Entonces, aunque hay otro tipo de marcas que se vinculan con otros rubros, acá la idea es muy clara, es dennos el patrocinio, pero al mismo tiempo ayúdennos en el desarrollo tecnológico.
Para contar algún ejemplo, uno de los que a mí personalmente más me ha interesado es lo que hizo Panasonic, que vos lo nombrabas recién, que a Panasonic le plantearon el tema de la barrera idiomática para el turista que va a Japón, ya sea a pasear o a ver un evento deportivo. Panasonic lo que estuvo desarrollando es un nuevo dispositivo de traducción en vivo, pero no se enfocó de forma tradicional. Tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Pongo una foto, un texto y que se me traduzca para yo poder entenderlo. Bueno, Panasonic trabajó en un dispositivo que obviamente tiene su versión mobile, pero también podés comprarlo físicamente, para la traducción face to face, o sea, poder hablar a un japonés o a una persona de otro idioma con este aparato de por medio y que sea la traducción directa, o sea, para bajar al mínimo la barrera del lenguaje, ¿no? Y ese es un gran avance porque imaginemos que un mundial, en el caso del rugby en 2019 en Japón, lleva gente de muchas nacionalidades. Un juego olímpico es a la potencia, ¿no? Participan creo que casi 200 países. Bueno, Panasonic, el primer punto que le pidieron es solucioname lo más que puedas el tema de la barrera idiomática. Ese es uno. Pero bueno, tenemos mucho, ¿no, Marce, para compartir?
Por supuesto. Y ya que estamos hablando de qué significa ser extranjero en Japón, le pedimos a Julián Polo, que bueno, pobre él, ¿no? Tuvo que abrir una cuenta de banco, tuvo que instalarse en un departamento, llevar la vida de un japonés, pero sin japonés. Ser, claro. Así que él nos va a contar de qué se trata el asunto.
Primero, si sos extranjero en Japón, te conocen como gaijin. Ese es el término que se los conoce a los extranjeros. Así que yo soy un gaijin en Tokio. Y el cambio cultural es sinceramente grandísimo. Para mí es la primera vez viviendo en el exterior, pero al ser una cultura completamente diferente, todo es diferente. Desde viajar en el transporte, que todo funciona verdaderamente muy bien, todo está a tiempo. Después, desde ir al baño, por ejemplo, están estos inodoros inteligentes que las primeras veces no entendés cómo funcionan. La comida, desde usar los palitos, después la comida también es bastante diferente. El idioma, la barrera del lenguaje está en Japón, porque a pesar de que gran parte de la población habla en inglés, son tan perfeccionistas los japoneses que muchas veces no quieren hablarte en inglés porque saben que no manejan un inglés perfecto, sí a la altura de comunicarte, pero como no es perfecto, no te hablan en inglés. Entonces, el traductor de Google es un arma clave y una herramienta básica para poder comunicarte y moverte en Japón. Así que desde las cosas más básicas se ve eso. Después, desde lo mío, es un desafío tal vez más grande que el que vive un turista cuando viene acá, porque es conseguir tu departamento, es pagarte, no sé, las cuentas, desde abrirte una cuenta de banco, registrar tu dirección, instalarte Wi-Fi, toda esa burocracia y la cantidad de reglas que tiene Japón, lo ves en el día a día y a veces lo sufrís, pero bueno, creo que también es parte de la experiencia y un aprendizaje grandísimo desde lo personal.
Bueno, como notamos, el apoyo de Panasonic para lo que sea la traducción simultánea también puede estar emparentado con Google, que desde hace tiempo le daba a la humanidad ese servicio, ¿no?, de poder comunicarse.
Sí, y siguiendo un poco con lo que es la vida en Japón, y también un tema que en Japón uno tiene, por lo que nos cuenta la gente que vive allá o que estuvo allá, el tema de la seguridad, ¿no? No es un lugar inseguro Japón, pero hay tanta gente que es un tema que también preocupa a las autoridades. Y una de las cosas que el Comité Olímpico Internacional y específicamente el equipo vinculado a Japón como nación, a uno de sus principales sponsors, que es la firma NEC, que se especializa en tecnología y seguridad, le pidió que desarrolle aún más tecnología para lo que es el reconocimiento facial. El reconocimiento facial, que viene creciendo a pasos agigantados, NEC logró llevarlo a 0.3 milésima de segundo para identificar a una persona en un lugar abierto con un montón de obstáculos. Porque no es solamente. No le pidieron la tarea fácil, es che, reconocer una foto estática, sino multitud de gentes con árboles, con autos. Bueno, en ese tipo de escenario lograron bajar al mínimo histórico, que es 0.3, pero el pedido real tiene que ver con la seguridad de casi 300.000 atletas que van a estar en la Villa Olímpica y van a estar participando. Entonces, tiene un tema de seguridad en cada uno de los establecimientos y también por los atletas, ¿no? Porque no les va a pasar nada, pero sí entender que va a haber cámaras en todo tipo de ángulos y costados para poder reconocer fácilmente al espectador, ayudar a la seguridad y también ayudar a los organizadores a saber qué recorrido hace cada espectador. Y esto es lo que hoy se habla mucho del marketing, de lo que es el consumer journey, el camino del consumidor. ¿Qué pasos da desde el estadio hacia el lugar de merchandising? Si se va a la casa, si va a otro estadio. Bueno, toda esa información NEC la va a tener en tiempo real.
Lo que pasa es que la tecnología de reconocimiento facial, como toda tecnología, tiene como un costado muy duro y otro costado un poco más amigable, más amable. Es invasiva sin serlo, ¿sí? Uno no percibe que está siendo objeto de análisis de sus expresiones. No es algo que te toque, es algo que toma tus expresiones. El lado duro, como decíamos, es el que tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con los controles, uh-huh. Con el control migratorio, todo aquello que las autoridades consideran que debe ser controlado. El otro aspecto es que el reconocimiento facial también puede servir para analizar nuestro estado de ánimo.
Claro.
Si cuando estamos viendo algo nos gusta más o menos. Exacto. Si cuando estamos mirando una vidriera nos agrada el producto que apreciamos. Ese es el costado que se supone es un poco más amigable y que genera algún tipo de información. También le pedíamos entonces a Julián Polo que nos anticipe un poco más de qué va a ir el asunto del reconocimiento facial en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Tengo entendido que no solo lo van a usar los atletas, sino también el staff de los Juegos Olímpicos. Eso va a evitar que se demore los ingresos, que sea mucho más rápido, y también por cuestiones de seguridad. Yo creo que se va a implementar eso y va a ir de la mano, si mal no recuerdo, de la empresa Atos, que es una empresa bueno, que maneja datos y que también ayuda muchísimo en lo que es los procesos de acreditación. Tengo entendido que se va a incluir eso y va a ser otra muestra de la innovación de estos juegos.
Muchas de las herramientas de las que estamos hablando también vienen de la mano de otro partner del Comité Olímpico Internacional, que es Intel.
Sí.
Hace pocos días Intel dio a conocer de manera global todo el paquete de novedades que va a desarrollar en Tokio 2020. Algunas de ellas tienen que ver con, por ejemplo, el uso de la realidad virtual para la experiencia de las audiencias cuando miren los Juegos Olímpicos. Claro. Hay determinadas instancias como la ceremonia de apertura, la ceremonia de clausura, competencias de atletismo, de gimnasia, de boxeo y de vóley de playa, de beach volley, que aquellos que tengan la posibilidad de usar alguna interfaz, algún casco, van a poder verlo en realidad virtual.
Claro, y también te agrego, realidad virtual por un lado y también realidad aumentada por otro, ¿no? Que las transmisiones más vinculadas al 4K, y bueno, ahora vamos a hablar del 8K, ya están preparadas para poder generar, aumentar la realidad de lo que vamos a estar viendo y también se va a poder combinar con realidad virtual. O sea, va a ser una experiencia totalmente nueva.
Sí, la realidad virtual sirve para ver de manera más linda un espectáculo, pero muchas veces sirve para capacitar a empleados que van a tener que trabajar en determinados temas. Sí. Sobre todo aquellos que tienen que estar en zonas, por ejemplo, obras en construcción o zonas donde hay que tener determinado cuidado para desarrollar la tarea, la realidad virtual sirve para ir acostumbrando a la persona a ese tipo de entorno. Y lo que decías de la realidad aumentada, hay algo que va a ser fascinante y es un sistema de traqueo que va a ser Intel que se llama 3D Tracking Data. Lo van a hacer en alianza con Alibaba.
Sí.
Para usar la nube de Alibaba.
El cloud, claro.
Y lo que van a hacer es análisis biomecánico de las competencias de atletismo para después, en las repeticiones, poder tomar los datos, generar visualizaciones y veamos, por ejemplo, en una carrera de 100 metros, cuál fue la velocidad que tuvieron cada uno de los corredores, cuál fue la fluctuación que tuvieron. Es decir, graficar en 3D cómo fue la carrera para que no solamente la veamos nuevamente, como es la repetición tradicional, sino que la veamos con capas de datos encima.
Sí, entendemos que Tokio 2020 va a ser una fiesta de la visualización de datos, además del uso de datos y tecnología, porque me voy un poquito fuera de lo que es el deporte en sí. Y una de las cosas que más me interesó cuando hicimos el research para este episodio es el tema de la obsesión que tiene el gobierno de Japón por lograr tener en los Juegos Olímpicos de 2020 la mayor cantidad de autos autónomos o sin conductor para luego, después de ese test que es 2020, en 2022 comercializarlo a toda la ciudadanía. Entonces, el gobierno de Japón es el primero que quiere poner autos que sean, o sea, sin conductor, que sean automáticos, y para eso también ha invitado partners a sumarse. El que más lo ha desarrollado es una empresa japonesa de robótica, que la sigla es ZMP, que empezó también a hacer el mismo servicio ya ahora, en 2019, con taxis autónomos. Taxis que los manejan desde una central de control, no taxis inteligentes, eso es otra cosa. Pero taxis que vos ya te subís, tienen predeterminado un camino y no tienen conductor, sino que se manejan a distancia. Se suma también a esta tendencia una empresa vinculada a la aviación, como es Nippon Airways, la aerolínea de bandera japonesa, que está haciendo la misma prueba con colectivos automáticos e inteligentes en el aeropuerto de Japón, pensando en los Juegos Olímpicos. Es decir, tanto el gobierno como las empresas están apostando al transporte inteligente, no solo para optimizar tiempo, sino también para lo que vos decías antes, que es qué hacemos en el tiempo muerto de un punto A al punto B. Y vamos a darle contenido, datos, metámoslo con realidad virtual, vendámosle más productos. Bueno, está todo pensado dentro de un gran ecosistema digital que aprovecha la tecnología al máximo.
Sí, lo decía también en un momento Julián Polo, el tema de la robótica es distintivo ya de Japón. El robot, tal cual las historias de ciencia ficción, tal cual lo imaginamos, es real, está corporizado, cumple funciones, por lo general sirve de asistente para la gente mayor, para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y los robots van a ser terminales que van a estar en los distintos escenarios de los Juegos Olímpicos y van a brindar asistencia sobre direcciones, también traducción automática de idiomas, dar información. Estamos hablando de ya un paso que el movimiento olímpico dio con los Juegos de Invierno de 2018 claro. en Corea, pero acá van a estar un poco más evolucionados y más, en algún punto más masificados, ¿no? El desarrollo de la robótica, sobre todo de empresas automotrices, es un punto de la evolución tecnológica muy importante y que no tiene que ver solamente con la cosa curiosa que es la mirada que tenemos nosotros, sino para facilitar objetivamente las tareas.
Esto toma un poco también lo que nos contaba Julio Lamas en el episodio anterior, ¿no? Que culturalmente el japonés piensa en cómo resolver con tecnología cuestiones hasta de la vida diaria, no solamente grandes innovaciones para cambiar el mundo. Y en eso también nos cuesta a veces entenderlo porque decís, bueno, a veces atenta contra la estética, el buen gusto o lo que sea. Bueno, se va a ver en los Juegos Olímpicos todo este tipo de innovación. Ya metiéndonos un poco más en el deporte per se, que los sponsors también están trabajando, Fujitsu, una empresa también japonesa, lo que está haciendo es, hace dos años viene trabajando con la Federación Internacional de Gimnasia, dotando a una parte clave del deporte, como puede ser cualquier tipo de competición de gimnasia, que no tenían tanto como los demás, y son los jueces. Los jueces generalmente no tenían tal vez toda la visualización que se prepara para la audiencia o lo que se les da a los entrenadores. Bueno, el sector tal vez olvidado va a empezar a tener data a tiempo real de todo lo que va a ser las competencias de gimnasia, con la idea de que eso también los ayuda a entender mejor la performance y ahí calificar una performance olímpica. Entonces, esto que tal vez viene en medio perfil bajo es un gran cambio también, ¿no? Que no solamente el juez va a estar mirando con sus ojos directamente a la disciplina, sino que va a tener data para complementar su juicio y poder poner un punto más, un punto menos, ¿no?
Ahora bien, los Juegos Olímpicos van a ser en Japón, un país que tiene una gran cultura. En realidad estos van a ser los cuartos Juegos Olímpicos. Sí. porque previamente se desarrollaron los de 1964, que también fueron objeto de una especie de reconstrucción. Le pidieron a la gente que envíe fotografías, van a ver muestras también de realidad virtual para tratar de recrear lo que era Japón en 1964. Sí. Pero bueno, al mismo tiempo estuvieron los juegos de Nagano 98 y de sí. Sapporo, mucho antes, en 1972, que fueron los juegos de invierno. Estamos hablando, como decía, de una sociedad que tiene mucha cultura olímpica, y para eso, bueno, sumamos el último aporte de este episodio de Julián Polo con respecto a cuál es el approach que tienen los japoneses y su cultura con el deporte.
Por un lado, hay un gran interés por los Juegos Olímpicos, porque tengamos en cuenta que ya más de 7 millones y medio de personas se registraron para conseguir las entradas de Tokio 2020, y después, bueno, se realiza una lotería, entonces muy pocos terminan agarrando las entradas en esta primera venta. Y después hubo 200.000 personas que aplicaron para ser voluntarios, es decir que hay un interés muy grande de parte del pueblo japonés, porque también tienen una historia. No nos olvidemos que son los segundos Juegos Olímpicos de verano que se realizan en Japón después de los de 1964, entonces ese legado está, y hay una generación que no vivió esos Juegos Olímpicos, entonces siente que es la oportunidad única de poder ser testigos de el máximo acontecimiento deportivo que puede vivir un espectador. Entonces, muchos lo viven sin importar qué deporte van a ver, a pesar de las preferencias, sino con tan solo la intención de ser parte de los Juegos Olímpicos.
En definitiva, Agustín, está todo dado para que desde el lado de la tecnología y desde el lado de cómo una sociedad le da su energía a un acontecimiento deportivo, yo creo que todos estamos paladeando un gran Juego Olímpico, unos grandes Juegos Olímpicos en 2020 en Tokio.
Sí, sí, imaginamos que van a ser inolvidables, que van a plasmar un antes y un después. Le va a quedar la vara muy alta a los que vengan en 2024, que no me acuerdo quién es el país que lo organiza.
¿París?
París 2024, bueno, tiene un lindo desafío. Y nada, Marcel, la verdad que es un evento tecnológico, deportivo, cultural, que bueno, vamos a estar siguiéndolo muy de cerca. Vamos a tener innovaciones que vamos a ver por primera vez, y obviamente entendemos que vamos a ver, además de lo deportivo, todo lo que gira alrededor, como nunca antes se ha visto en un Juego Olímpico.
Bien, y para estar en línea con lo que hablamos, voy a darte un datazo vinculado a uno de los productos más inteligentes que haya sacado el Comité Olímpico Internacional, que es Olympic Channel, su propia OTT.
Bien.
Su propio canal, que ya tiene 3 años de vida, fue lanzado ni bien terminaron los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para que tengas una idea, todo esto son números de estos 3 años.
Sí.
Desde su creación hasta ahora, el crecimiento del tráfico orgánico de Olympic Channel fue del 330%. Tiene 9 millones de seguidores. Los videos se vieron en un total de 2.450 millones de visualizaciones. Estamos hablando de un 78% de engagement, de involucramiento, de una audiencia menor de 35 años, sobre esa cantidad de seguidores sí. que tenían. Hasta acá han transmitido 3.500 eventos en vivo, en conjunto con 91 federaciones deportivas. Estamos hablando de que el Olympic Channel muchas veces transmite las competencias clasificatorias para los Juegos
claro,
Olímpicos.
La previa y después el juego en sí.
Sí, sí, lo que lleva a que, por ejemplo, el remo se clasifique para los Juegos Olímpicos. Esos son streamings que hace Olympic Channel. Hasta acá han producido 65 películas originales del canal. ¿Cuál fue la más vista?
¿Cuál fue la más vista, Marci? Estoy 65, hay muchas opciones.
Sí, sí, de un personaje que anda un poco preocupado últimamente. Bueno, la película más vista es The Golden Generation.
Justo.
La generación dorada, dirigida por Juan José Campanella.
Justo, todo tiene que ver con todo, ¿no?
Todo tiene que ver con todo. ¿Y cuál fue la pieza en video más vista en redes sociales de los Juegos Olímpicos? The Olympic Channel.
Me imagino algún momento clave de algún juego, pero...
No. Vinculado con un momento clave para el movimiento olímpico internacional ahora, que es la competencia de 3x3.
Ah,
Fíjate las dos puntas, ¿no? Lo más visto es una película de básquet tradicional.
Generación Dorada.
Generación Dorada. Y lo más visto en redes sociales, el nuevo básquet, que es el 3x3. Maravilloso.
Muy bueno.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.